y Martínez Panza
conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 14 de noviembre de 2020. Saludamos a nuestro auditorio en toda la República, en el interior del país, en la Ciudad de México, que nos escuchan a través de los estudios de ABC Radio en el centro del país, y a quienes nos están contactando a través del Facebook en el muro de Luli Martínez González. Hoy Martín Esparza no se encuentra con nosotros, pero va a estar vía telefónica a partir de las 7:15 más o menos, para hablarnos de una manifestación muy grande que tuvieron aquí en la Ciudad de México, en el Palacio de Gobierno, donde fueron a pedir que les resolvieran o que les dieran una respuesta sobre su carta de intención para la reinserción laboral. Buenos días, Toño Peregrino, que nos va a estar apoyando aquí en la conducción. ¿Cómo estás?
Muy bien, Lulú. Buenos días, querido auditorio. Y saludamos a todos los trabajadores del país, en especial a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. También saludamos a todos los bomberos de la República Mexicana y en especial a la Asociación de Bomberos Jubilados de la Ciudad de México. También a los bomberos veteranos del Estado de México, en Tlalnepantla principalmente. Y comenzamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde usted, amigo trabajador, es la noticia.
La gran noticia de la semana para todos los que estamos esperanzados en que el mundo cambie para mejorar la situación de la mayoría de la población, para que haya una distribución más equitativa y justa de la riqueza que se genera en el país y en los distintos países del mundo, para que no haya concentraciones de riqueza en unas pocas manos, que actualmente el 1% concentra tanta riqueza como, mientras que miles de millones viven en la pobreza, unos cuantos viven en la opulencia, y nosotros estamos esperanzados en que haya presidentes de la República, funcionarios públicos y conciencia colectiva de que eso no puede seguir así. Y bueno, pues nos da mucho gusto de que Evo Morales haya regresado a Bolivia. Evo Morales representa a la población indígena, representa a los trabajadores. Él fue trabajador cocalero y fue líder sindical de los cocaleros, y por eso lo traemos aquí a nuestro programa como una mención especial, porque se remontó de la extrema pobreza a encabezar a su país. Evo Morales, entre las miles de entrevistas que le han hecho, en una de ellas, cuando llegó a la presidencia, comentó que cuando él era niño estaba absolutamente prohibido para los indígenas aprender a leer y escribir, y que su tío quiso aprender de manera, digámoslo así, clandestina. Empezó a aprender a escribir y llegó el cacique del lugar y le cortó la mano, porque esa era la condena por intentar aprender a leer y escribir. Y eso demuestra que, pues, para quien mantiene el poder es muy peligroso que el pueblo se eduque. Y por eso una de las principales demandas del movimiento obrero en el mundo y en México fue educación pública para los hijos de los trabajadores, que ahora pues estamos viendo que se le está entregando la educación a Televisa, pero bueno, pues la educación es primordial para salir del control en que nos quieren tener para mantener grandes fortunas. Bueno, Evo Morales regresó el lunes 9 de noviembre de 2020 a Bolivia. Aquí informamos a detalle cómo fue que le dieron un golpe de estado, cómo fue que tuvo que salir de su país para preservar la vida. Eso lo informamos el año pasado en nuestro espacio radiofónico Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, como nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y ahora Toño Peregrino nos trae aquí al programa su primer discurso en cuanto tocó tierra boliviana el 9 de noviembre de 2020, de regreso a su patria después de que tuvo que salir prácticamente por amenaza de muerte. Toño.
Así es, querido auditorio, así es, Lulú. Bueno, pues Evo Morales es un referente de la izquierda, de la representación del pueblo, y bueno, ahora el partido que fundaron ellos vuelve a ganar las elecciones con un amplio margen. Bueno, y el día que regresó Evo Morales a Bolivia, entró por un pueblo que hace frontera con Argentina. El presidente de Argentina fue el que lo refugió, le brindó su casa ahí en Argentina para que él viviera en este periodo que estuvo expulsado de su país. Y sin ningún costo, el mismo Evo Morales agradece al pueblo de Argentina, al presidente, y lo fue a entregar a la frontera de Argentina con Bolivia, y este pueblo de Bolivia se llama Villazón, el 9 de noviembre del 2020, de este mes y de este año. En esta llegada a Bolivia, dio un discurso de cómo lo recibieron, de que ya regresaba a su país, a su pueblo. Y este discurso lo dijo en Villazón el 9 de noviembre. Y aquí hice un resumen de lo que dijo. Y dice así: recuerdo perfectamente bien cuando el día 11 de noviembre del año 2019 salimos de Chimore, Bolivia, expulsados por el capitalismo, con un golpe militar, y decíamos: vamos a volver, y vamos a volver millones. Ahora que regresamos, el día de hoy estamos millones, solo aquí en Villazón, en este pequeño pueblo. Es la unidad del pueblo boliviano la que hizo posible esto. Un pueblo organizado, unidos, seguimos haciendo historia. La derecha boliviana, financiada y dirigida por la política norteamericana, intentaron frenar nuestro proceso de cambio. El año pasado, por estas fechas, nos dieron golpe de Estado, pretextando que había fraude electoral. El 18 de octubre del año pasado, el pueblo boliviano dijo: no hubo fraude. La mejor prueba son las elecciones de este año. Se ganaron con el 55% de la preferencia del voto, algo único en el mundo. ¿Por qué fue el golpe de Estado? Todos nos preguntamos. Y claro, pues no les gusta nuestro modelo económico. Nuestro modelo económico no viene del Fondo Monetario Internacional ni del Banco Mundial. Nuestro modelo económico viene del pueblo, de sus necesidades. Tanto luchamos para recuperar nuestros recursos naturales, petróleo y gas, que estaban privatizados, y los nacionalizamos, y eso no acepta el capitalismo, no lo acepta el imperio, tampoco lo acepta el Fondo Monetario Internacional. En el año 2005 ganamos las elecciones, ganamos la presidencia, y el 1 de mayo del 2006 no me tembló la mano para nacionalizar el petróleo. El imperio y el Fondo Monetario Internacional no acepta eso. La lucha en todo el mundo es principalmente para ver quién controla los recursos naturales. Y cuando el imperio quiere saquear nuestros recursos naturales, ¿qué hacen? Nos dividen, y divididos nos dominan, y dominados saquean nuestros recursos naturales tan preciados. Nosotros decimos que los recursos naturales deberían ser administrados por los bolivianos. Los países industrializados solo quieren a América Latina para garantizar las materias primas y la mano de obra barata. Ellos decían que nuestro partido político, el MAS, no regresaría a dirigir Bolivia. Hoy les decimos: el MAS ha regresado y estamos aquí. Hemos recuperado la democracia en Bolivia, sin violencia. tenemos que celebrar tres cosas. Una, que el hermano Luis Arce Catarocca es presidente de Bolivia y los refugiados, que éramos varios, regresamos a Bolivia. Y tres, que el gringo que organizó el golpe de Estado el año pasado ya no está. Dieron el golpe porque quiere nuestros recursos naturales, quiere nuestro litio. No acepta el imperio que el litio es de los bolivianos, lo quieren saquear. Ahora tenemos que aprender, vamos a hacer cursos, seminarios, preparar al pueblo para poder explotar el litio. Bolivia, Perú y Chile tenemos las más grandes reservas de litio en el mundo. Si nos ponemos de acuerdo a los tres países, podemos controlar el precio del litio en el planeta. Y entramos siempre constantemente en lucha, estaremos permanentemente en lucha contra las transnacionales que se quieren llevar nuestro litio. Tenemos que seguir luchando porque el imperio sigue vigilando. Nuestros recursos naturales son siempre el pastel preferido de ellos. El imperio no duerme. Tenemos que seguir en pie de lucha, pero con esta experiencia que hemos tenido, tenemos más fuerza. Con Luis Arce tenemos que levantar nuestra economía, primero la gente más pobre. Gracias por este recibimiento, querido pueblo. Seguiremos trabajando. ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva la democracia! ¡Patria o muerte!
Ese fue el resumen que hizo Toño sobre el discurso de Evo Morales. Le mandamos un abrazo desde México y le deseamos lo mejor, bueno, al presidente de Bolivia y a él, que fue el presidente de campaña, y a todo su gabinete. Por lo pronto queremos informarles que el 20 de noviembre vamos a presentar nuestro libro El pretexto del COVID-19 y su uso contra los trabajadores. Este libro no tiene conclusiones cerradas, simple y sencillamente nos propusimos hacer un testimonio y ensayos, análisis de qué es lo que le ha pasado a los trabajadores con el pretexto del COVID, desempleo masivo, cierre de las instituciones de seguridad social, cierre de todos las escuelas públicas y también pues el que no se haya permitido las movilizaciones, en fin, un estado de excepción también, que es un análisis que yo estoy haciendo, en la práctica un estado de excepción que no se ha declarado, pero que sí nos está afectando porque nos están impidiendo realmente ejercer a plenitud los derechos, pero sin una supervisión del Poder Legislativo, sin un aval del Poder Legislativo, sin una supervisión de la Suprema Corte de que se esté llevando conforme a la Constitución. En fin, los invitamos para el 20 de febrero del 2020 al mediodía en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas en Insurgentes 98, aquí en la colonia Tabacalera, en el centro de la Ciudad de México. Ahí los esperamos. Acompáñenos y disfruten del análisis y los testimonios presenciales de los testimonios que vivieron los trabajadores, incluyendo el cierre de la justicia laboral, ¿no? O sea, se cerraron los cauces de la justicia y eso es una de las cosas que nunca se deben cerrar en un estado de excepción. Nos vamos a ir a un corte y regresamos con Martín Esparza.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza.
Yo soy rielera, tengo mi Juan, él es mi encanto, yo soy su querer. Cuando le anuncian que ya se va el tren, adiós mi rielera, ya se va tu Juan. Tengo mi par de caballos para la revolución.
Buenas lunes.
Yo soy su
9, hubo una manifestación de maestros también muy grande, de la cual vamos a hablar más adelante. Y el día 11 de noviembre de 2020 hubo una manifestación multitudinaria del Sindicato Mexicano de Electricistas para pedirle una respuesta, como es derecho constitucional, al presidente de la República de una carta de intención que se le entregó un mes antes para hacerle una propuesta de reinserción laboral. ¿Y cuál fue la respuesta, Martín Esparza? Muy buenos días, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Hola, Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a todos los trabajadores del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Muy importante la información que se está vertiendo en este programa. El tema de Evo Morales es una muestra de dignidad, de lucha por defender la soberanía de su país. Ha venido haciendo muchísimas cosas en beneficio de los bolivianos, entre ellos recién que tuvo su primer mandato, renacionalizó la industria eléctrica en Bolivia. También cabe destacar que pudo renegociar los contratos que tenía con las petroleras, que la mayoría eran brasileñas, donde estaba Lula también como presidente en Brasil. Llegaron a un acuerdo, los recursos naturales los recuperó la nación, y a partir de esos recursos naturales se ha distribuido una serie de beneficios a toda la población, entre ellos una serie de pensiones, la garantía de la salud, la garantía de la educación pública. Creo que Evo Morales es un referente importante para América Latina. Ojalá que muchos políticos, en lugar de voltear para el norte, volteen para el sur y vean lo que está pasando. Evo Morales lo recibimos nosotros en el SNE, ahora de su exilio, y también recibimos a varios funcionarios exiliados. Nos hicieron una serie de conferencias sobre lo que han venido haciendo, y vale la pena entonces la lucha que se hace por defender la soberanía de las naciones, la soberanía y autodeterminación de los pueblos, y sobre todo la autonomía, la libertad y la democracia en las organizaciones sindicales, como es el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bien, entramos en materia. Efectivamente, en nuestra Asamblea General del 11 de octubre de este año, a los 11 años del ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, acordó entregarle al presidente de la República, al señor Andrés Manuel López Obrador, una carta de intención donde planteamos una forma de reinserción laboral de todos los trabajadores que están en la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Esa carta de intención fue entregada con el respaldo de miles de trabajadores y también de usuarios de la energía eléctrica, el día 12 de octubre, ahí en Palacio Nacional. Fue firmada y recibida por la licenciada Leticia Ramírez, aquí tengo el ejemplar en mis manos, y cabe hacer mención que también nuestra asamblea acordó que cada 11 de cada mes estaremos yendo, con el respaldo de nuestras bases, a Palacio Nacional a pedir una respuesta. En este caso, el 11 de noviembre, el pasado miércoles, pues fue muchísimo más gente, más compañeros, a esta gran movilización que se hizo de las 7 de la mañana de Antonio Caso 45 a Palacio Nacional, y ahí pues prácticamente ya están interviniendo la Secretaría de Gobernación. Como respuesta a esta movilización, es que se nos está convocando para el próximo día, martes 17 de noviembre, a las 11 de la mañana, en una reunión interinstitucional con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Van a estar las dependencias de la Secretaría de Gobernación, va a estar la Secretaría de Energía, va a estar el Instituto del INDAVIN, que es el que se encarga de, y es el que tiene en su cargo los bienes inmuebles de Luz y Fuerza del Centro. Va a estar también el INEP, que es el Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado. Ese instituto antes era el SAE, el INDEP. Entonces, nos parece importante darle seguimiento, pero ya a este nivel. La reunión va a ser en Bucareli, ahí en la Secretaría de Gobernación. Hemos sido muy claros, categóricos, de que no hay respuestas. Entonces, cada 11 de cada mes estaremos yendo por respuestas al Palacio Nacional, porque este es un tema ya más político que jurídico. ya agotamos todas las instancias jurídicas, hay facultades que tiene el propio presidente de la República, incluso un periodista, Daniel Marmolejo, leyó una carta al día siguiente de la movilización, de una carta que fue enviada por el presidente de la República, antes era, y cuando en el 2010, a un año del ilegal decreto, se solidarizaba con la lucha de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, hizo compromisos desde crear una nueva empresa para restituirnos nuestros derechos con nuestro contrato colectivo de trabajo. Dijo en ese momento que pues no tenía mayoría en la Cámara de Diputados con las fuerzas solidarias que él representa. Sin embargo, creo que están dadas las condiciones para resolver este tema, y lo que nosotros apegamos es que se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho en este país, toda vez que la derecha, encabezada por Felipe Calderón y después Peña Nieto, se encargaron con esos senadores y diputados de aprobar esas reformas estructurales para despojar a los mexicanos de sus empresas públicas, de sus recursos naturales, y creo que estamos en las condiciones de que se restituyan todos esos derechos violentados por esta época neoliberal de más de 30 décadas que ha sometido a nuestra nación en beneficio de las multinacionales, y que hoy los resultados son desastrosos, con un país con más de 60 millones de pobres, con la falta de empleos, y sobre todo que solamente un pequeño grupo o familias son los que aglutinan la mayor parte de riqueza de nuestra nación. Entonces, estamos en un momento decisivo. Creo que está en sus manos del presidente de la República resolver de fondo este conflicto que ya lleva 11 años, y sobre todo fincar responsabilidades a todos esos servidores públicos que, atendiendo sus intereses en beneficio de grandes multinacionales, se prestaron para violentar la Constitución, las leyes, los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, es una buena noticia para la resistencia, es una buena noticia para todas las organizaciones que han venido apoyando de manera solidaria al Sindicato Mexicano de Electricistas, como es la nueva Central de Trabajadores. También queremos mencionar que una vez que concluya la reunión del día martes, a las 11 de la mañana está convocada, a la 1 de la tarde, también ahí en Bucareli, habrá otra reunión, que es una reunión interinstitucional con los compañeros de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, que demandan el borrón y cuenta nueva, que demandan la tarifa social, tarifa justa, el derecho humano a la electricidad, que demandan también que cesen todas esas persecuciones que están haciendo a través de la Fiscalía General de la República en contra de los usuarios por demandas de robo de energía eléctrica y demás. Entonces, en esa reunión va a estar presente, además de los representantes o los coordinadores nacionales de la NUE, va a estar la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad, la Profeco, la Fiscalía General de la República y también la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, nos parece que producto de esta movilización es de que hoy Gobernación asume la coordinación de varias instituciones del gobierno de la República para ir avanzando en soluciones a estas demandas que son pues muy emblemáticas del Sindicato Mexicano de Electricistas y de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Esa es la información que queremos vertir este lunes sobre los resultados de la importante movilización del pasado 11 de noviembre.
Martín, y ahí en dos minutos platícanos también, el 12 empezaron una ratificación de quienes votaron a tu favor para nombrarte nuevamente secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Están haciendo un proceso de ratificación que va a durar hasta el 18 de noviembre. ¿Esto por qué y cómo va?
Sí, mira, queremos mencionar que nosotros concluimos nuestro proceso electoral, como lo establece el estatuto, el 14 de julio de este año, con nuestra toma de protesta, donde hubo dos planillas contendientes, la planilla número 1, que encabezamos un servidor y mis compañeros del Comité Central y Comisiones Autónomas, la planilla número 1, el 11 de octubre. Y hubo otra planilla, la planilla número 2. En ese proceso, pues la planilla número 1 sacamos más de 11.000 votos en favor, la planilla número 2, 3.000 y fracción. Entonces, cuando solicitamos la toma de nota ante la Dirección de Registro de Asociaciones, además de que hicimos la promoción en términos de la propia ley y la jurisprudencia que existe, esta Dirección de Registro solamente tiene facultades para cotejar en las actas el resultado y entregarla. Es un área administrativa donde toma nota del resultado del cambio de la mesa directiva. Sin embargo, pues en estos grupos disidentes, respaldados por algunos funcionarios del gobierno, han venido creando escenarios diciendo de que las elecciones fueron irregulares y demás. Entonces la Secretaría del Trabajo dice, es que tenemos dudas razonables para entregar la toma de nota y queremos solventar esas dudas razonables. Entonces llegamos a un acuerdo con la Secretaría del Trabajo de que se hiciera una consulta convocada por el Sindicato Mexicano de Electricistas. No es reponer el proceso, es una consulta donde los trabajadores activos y jubilados pueden ir a las sedes sindicales, porque se abrió en todas las divisiones foráneas, en Alameda, Cuernavaca, Ciudad de México, El Oro, Juan Dol, Lechería, Necaxa, Pachuca, San Ildefonso, Temascaltepec, Tepustepec y Toluca. Todo esto empezó el jueves 12 de noviembre y concluye en la Ciudad de México, que son donde hay más días de votación por el número de compañeros que están en este, en la zona central, concluyen el miércoles 18 de noviembre a las 19 horas. Entonces ya llevamos 2 días de participación de esta consulta, donde el trabajador se presenta en cada una de las casillas electorales con su credencial del sindicato vigente, y le dan su cédula, y en su cédula viene una leyenda donde dice, vengo a ratificar el sentido de mi voto en favor, y vienen los dos logotipos de las dos planillas, donde cada uno de los trabajadores y jubilados que están haciendo este ejercicio a través de esta consulta con voto libre, directo y secreto. Al final de la consulta habrá el recuento de los votos, y cabe destacar que hay presencia de inspectores de la Secretaría del Trabajo en cada una de las casillas electorales, y con esto vamos a resolver esas supuestas dudas razonables en la Secretaría del Trabajo. Es un ejercicio que nosotros lo estamos asumiendo como parte de nuestra autonomía sindical, y bueno, esperemos el resultado, que va a ser, se cierran las votaciones o la consulta el próximo día miércoles 18 de noviembre. Después de que se cierre el ejercicio de la consulta, estará el recuento aquí en lo que es el auditorio Francisco Breña Alvírez, en Antonio Caso 45, hay una comisión instalada por parte de la Secretaría del Trabajo con el SME y con los representantes de planilla, y también pues hay observadores que se han acreditado para poder darle seguimiento a este ejercicio democrático del Sindicato Mixto de Electricistas. Hasta el día de ayer son más de 4.700 compañeros que han acudido. Todavía va a estar abierto el día de hoy para todos los compañeros que por cuestiones de trabajo, alguna actividad, por eso se abrió sábado y domingo, continúa el lunes, el martes, y se cierra el miércoles 18 a las 19 horas aquí en la División Centro, la División Ciudad de México. Esa es la información para que todos los compañeros con su credencial vigente puedan pasar a hacer este ejercicio en cada una de las casillas electorales que están abiertas.
Muy bien, Mati, pues esperamos que se ratifiquen todos los votos, que creo que sí está ocurriendo eso. Y pues tú también vas a participar en el libro El Pretexto del COVID y su uso contra los trabajadores. Vas a estar ahí el 20 de noviembre en el auditorio principal del Sindicato Mexicano de Electricistas, y vas a participar precisamente con el tema de los cobros locos, la persecución de los usuarios y la exigencia de que el derecho a la electricidad se eleve a rango constitucional.
Y es muy importante invitar a todos los radioescuchas que siguen esta transmisión todos los sábados en vivo, de las 7 a las 8 de la mañana por el 760 de AM. Estamos cumpliendo 15 años de transmisión de Frecuencia Laboral, este espacio que se creó como una iniciativa para darle voz a los trabajadores. Nos parece importante la presencia de todos los que siguen esta transmisión, porque le hemos dado voz a muchísimas organizaciones en conflicto, muchísimos trabajadores despedidos, le hemos dado seguimiento a muchas luchas en nuestro país, y nos parece importante que este esfuerzo que se ha hecho entre Lourdes Martínez, Toño Peregrino, Sindicato Mexicano de Electricistas y algunas otras organizaciones, nos podamos dar el espacio para estar a las 12 del día, el día 20 de noviembre, que también es un aniversario de la Revolución Mexicana, y qué mejor celebrarlo con estos ensayos que se han preparado para este libro, que va a ser digital, que lo van a poder descargar de nuestra plataforma, nuestra página de internet, www.frecuencialaboral.com. Ahí estaremos, ya está todo preparado, el espacio está listo, es gratuito para todos la entrada, es en el auditorio de Insurgentes número 98, el auditorio Ernesto Velasco, y será muy importante recibir a todos nuestros compañeros que nos están escuchando, a todas las organizaciones que hemos sido solidarios con ellos, y vale la pena reflexionar sobre lo que está pasando con este tema de la pandemia del COVID, que no está fácil, y que bueno, los organismos financieros internacionales han aprovechado este tema de la pandemia para que recaiga en las espaldas de los trabajadores las consecuencias económicas, porque pues los grandes empresarios, las grandes multinacionales, pues al contrario, en el marco de la pandemia han crecido sus ganancias, mientras que los trabajadores en México, pues 12 millones de empleos se han perdido entre los formales e informales. Sí es una situación compleja, va a llevar tiempo restablecer la economía y la generación de empleos. Cada año, para que la población se entere, cada año se incorporan 1.200.000 trabajadores a la economía, y eso es lo que se necesitaría generar cada año, 1.200.000 puestos de trabajo. Sin embargo, pues en los últimos años de política neoliberal, en lugar de generar empleos, pues se han perdido estos empleos. Son temas a discutir, y hacemos la invitación para que nos acompañen el próximo día 20 de noviembre, es el viernes. Allí estaremos presentes dando a conocer los testimonios sobre el tema del sector eléctrico, sobre el tema de las tarifas en el país y sobre el tema del qué hacer para poder continuar organizándonos y luchar por reivindicar los derechos de los mexicanos, los derechos de los trabajadores.
Pues nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, pues estamos transmitiendo en vivo aquí desde los estudios de ABC Radio, los estudios Tepeyac, y entre los comerciales estaba queriendo mostrar cómo empezamos a correr y a operar en ese intervalo para hacer el contacto telefónico con los compañeros que nos hacen favor de hacer sus comentarios en este programa. Y está Carlos Guillén en el teléfono. Carlos Guillén, ¿tú con qué tema vas a participar en el libro El pretexto del COVID y su uso contra los trabajadores? Que por cierto, hiciste ya la presentación para la manta, que ahorita se las vamos a enseñar. Platícanos, buenos días.
Buenos días, Luli, buenos días a todo el auditorio. Pues uno de los elementos que están resultando de la pandemia es algo que ya se venía aplicando desde hace tiempo, pero que sin embargo ahora se profundizó como la mayoría de las medidas, que es el teletrabajo. Resulta que siendo el COVID un problema real, ha sido usado por los patrones, por los gobiernos, como un pretexto para afectar a los trabajadores, como siempre lo han hecho. Hay que decir que no se escuchó ni a la sociedad en general, ni en particular a los trabajadores. Y en general las medidas que se han implementado desde los gobiernos, desde por los patrones, han significado pérdida de empleos, pérdida de ingresos a los trabajadores. En el caso del teletrabajo, se trata, si bien es algo que ya desde el siglo pasado se ha venido implementando y que incluso en varios países existe regulación, en México no hay regulación precisa al respecto y se aplicó sin preparación alguna. Entre los problemas que han debido enfrentar los trabajadores está tal vez en primer lugar el asunto de los horarios. De pronto los trabajadores se encuentran con que a cualquier hora del día y de la noche incluso tienen que tomar llamadas, tienen que dar resultados, tienen que dar respuestas sin que se respete su horario. Se desconoce por parte de los trabajadores que podrían hacer uso del derecho a la desconexión, y esto es porque los trabajadores en general han aceptado estas medidas ante el temor a perder sus empleos. Y otro problema es la falta de capacitación. Resulta que con ciertas formas de uso de las tecnologías modernas, no es lo mismo que existan las tecnologías a saber usarlas. Entonces, los trabajadores no han sabido cómo y de pronto un día les dijeron se van a su casa y desde ahí tienen que estar trabajando, sin que se les explicara cómo. Y una cosa importante también es lo que sigue, que es el equipo. Los patrones están obligados por la Ley Federal de Trabajo a proporcionar a los trabajadores los medios para realizar el trabajo. Sin embargo, en este caso no se hizo. Simplemente se les dijo a ustedes, hagan uso de su equipo. Y pues en la mayoría de los hogares mexicanos no se cuenta con computadoras. Y aquellos en donde sí hay, tienen a lo sumo una máquina y generalmente son máquinas de modelos viejos, sin la paquetería necesaria, sin la seguridad necesaria para hacer teletrabajo. Además, son equipos que se usan generalmente por la familia y de pronto se encuentran los trabajadores con que tienen una computadora con programas irregulares, vamos a llamarles, que tiene que usar el papá, la mamá, cuando los dos tienen que hacer teletrabajo, y además los hijos para asistir a clases, lo cual genera grandes problemas. Bueno, en el ámbito familiar, además del problema de los equipos, está pues las relaciones entre la familia. Se ha dicho que el teletrabajo favorecería la convivencia familiar. Eso no es cierto. Eso tal vez habría sido cierto si hubiera sido de una manera organizada. Como ha estado funcionando, más bien lo que ha dado lugar es a que se incrementen los problemas entre la familia, a que se incremente la violencia. Platicábamos, por ejemplo, con profesores en que hay estudiantes que en clases, en las teleclases, se niegan a prender su cámara. ¿Por qué? Pues porque les da pena mostrar cómo viven, porque tienen problemas de todo tipo. Bueno, entonces se generan los problemas de estrés, los problemas de pleitos entre la familia, etcétera. Un asunto más es el lugar y el mobiliario. Los hogares de los trabajadores son generalmente reducidos y de pronto tienen que destinar un lugar para el teletrabajo y el estudio. Entonces, imaginemos un departamento con una o dos recámaras y que de pronto cinco integrantes de la familia tienen que estar conectados a distancia. Pues en el comedor se amontonan dos o tres, uno en la recámara y hasta en el baño han tenido que hacer uso de estos lugares. Y han tenido que darle usos distintos a los mobiliarios, comprar nuevos o hacer adaptaciones. Todo esto lleva a problemas de salud, a problemas desde la falta de mobiliario adecuado, de sillas ergonómicas, de iluminación adecuada, hasta problemas de todo tipo. Aquí habría que decir que, por ejemplo, la tabla de enfermedades laborales y la norma más o menos reciente sobre aspectos psicosociales en el trabajo, pues seguramente no contemplan estos elementos nuevos que se están presentando. En general tenemos una falta de regulación, aunque sí hay que reconocer, y algunos compañeros lo han planteado, que se puede aludir al artículo 131 de la Ley Federal de Trabajo, que establece el trabajo a domicilio. Sin embargo, hemos encontrado que no funciona, porque el trabajo a domicilio y lo que establece la ley fue pensado para aquellos trabajos que se hacen con materias más bien físicas, por ejemplo, la confección de vestidos, algunos trabajos que se pueden hacer en casa y que incluso la propia ley establece que la familia puede ayudar a los empleados. Y en el caso del teletrabajo se trata fundamentalmente de transmisión de datos, de transmisión de información y de uso de las nuevas tecnologías. Y aunque sí en la reforma de 2012 se introdujo el término de uso de las nuevas tecnologías, hay muchos aspectos que no se están tocando.
Oye, Guillén, bueno, estamos mostrando aquí para los compañeros que nos están viendo por el muro de Luli Martínez González en el Facebook, la portada que tentativamente va a salir en el libro, el pretexto del COVID y su uso contra los trabajadores, y el diseño que hiciste para la manta. Ayer lo hiciste y nos lo enviaste, y aquí lo estamos presentando.
Muy bien.
Oye, pues mira, la verdad es que hay varias iniciativas sobre el tema de esto del teletrabajo pendientes de discusión en la Cámara de Diputados. En la de senadores ya se aprobó esta reforma, y en la de diputados han llegado incluso otras iniciativas paralelas, pero parece que no tienen prisa por este tema, como que no les interesa. Les interesan más otros temas. Ahorita lo del presupuesto pues sí era urgente, porque tiene fecha de que se debe aprobar, o sea, no pueden retrasarlo, y ya se aprobó el presupuesto, pero en los meses anteriores realmente no les presionó nada, no les inquietó nada, y la verdad es que están un poco a la deriva los trabajadores en teletrabajo, pues con la sobreexplotación.
Así es, en realidad desde julio del año pasado en la Cámara de Senadores, a iniciativa de una senadora panista, se aprobó una minuta que fue enviada a la Cámara de Diputados, les llegó en septiembre, y es la fecha que no hay una definición. Y esto contrasta con situaciones, por ejemplo, como la de Chile, que en plena pandemia se aprobó la legislación. En varios países en América Latina se han aprobado legislaciones. Hacemos un muy, muy, muy breve recuento de lo que hay en otros países. En México, pues en efecto, estamos extremadamente atrasados.
Así es, Guillén. Pues bueno, esperamos que nuestros radioescuchas nos acompañen en la presentación del libro El pretexto del COVID y su uso contra los trabajadores. Va a ser el 20 de noviembre al mediodía, a las 12 horas, en Insurgentes 98, Colonia Tabacalera, en el centro de la Ciudad de México, a dos calles de Reforma y sobre Insurgentes. Es en el Auditorio Ernesto Velasco, los esperamos, la entrada es gratuita y solo se requiere de que se presenten, pasen a sentarse y nos acompañen en esta celebración del Día de la Revolución con la presentación de nuestro libro por los 15 años de Frecuencia Laboral. Bien.
Así es, pues allá nos vemos y sobre todo a prepararnos.
Muy bien, pues nos vamos a un anuncio comercial y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Nos está enviando el capitán Rosales, Enrique Rosales, una petición para intervenir en el programa, participar. Ya la recibimos, la acabo de recibir, bueno, la había hecho con tiempo, le respondí que sí, nos está enviando su celular para contactarnos y con mucho gusto pues lo vamos a hacer la próxima semana, porque ya ahorita ya pues estamos saturados en el tiempo, no daría tiempo de darle el espacio que requiere. Pero para la próxima semana después de comentar cómo nos fue en el libro y todo lo demás, pues le estaremos llamando capitán con mucho gusto. Tenemos una información importante. El maestro Sócrates Silverio Galicia Fuentes nos había comentado la semana pasada que muchos estudiantes de escuelas públicas y principalmente de escuelas privadas están renunciando a las clases virtuales, a las clases en línea, que dice él, no es lo mismo en línea que virtuales, porque en línea es directo y virtuales pues, se pueden quedar ahí como grabadas. En fin, tienen sus detalles. Pero bueno, las clases por internet o por televisión están desertando los estudiantes porque, una, no se concentran, dos, no son clases preparadas para ese día, para ese momento, para ese grupo de estudiantes, sino que son un tanto genéricas o nada más les mandan tareas que tienen que estar haciendo las mamás. Pero en el caso de los estudiantes ya mayores de edad, que son los que van a las universidades, también está habiendo mucha deserción, y sobre todo en las escuelas privadas, porque dicen los jóvenes que no les conviene pagar para que nada más les dejen tareas. Muchas de las veces ni siquiera entienden el tema de que se está tratando y pues se meten en el problema de que pagan 7,000 o 10,000 pesos y luego resulta que no le están dando la calidad educativa que requieren. Vamos a escuchar, bueno, casualmente ese día nos fuimos a comer tacos y ahí en la taquería estaba un muchacho que estaba pasando precisamente por ese problema, ¿no? Vamos a escuchar lo que nos dijo y que pues nos parece muy importante.
Mi nombre es Luis Fernando, tengo 20 años de edad, pronto 21. La situación que está pasando ahorita por la epidemia, la pandemia y todo esto del virus COVID-19, que tuve que salirme de la escuela porque en primer lugar no me está funcionando. Yo estoy estudiando ingeniería en telecomunicaciones y electrónica. No me está funcionando porque entre los jóvenes hay una preocupación más de entregar que por aprender. Por eso muchos jóvenes no se están inscribiendo. Más aparte, hay personas que se inscriben en escuelas públicas, luego en escuelas privadas, y a veces la mensualidad o el gasto para la escuela no es eficaz, bueno, no es...
No corresponde
con la ganancia del mes, de la semana, del padre, madre, tutor, tutora, abuela, quien sea. Entonces, sí.
¿Y en tu caso cuál fue el problema que te llevó a dejar la escuela y a ponerte a trabajar?
Fue porque no estaba aprendiendo. Ya no voy mal en la escuela, simplemente no estoy aprendiendo. Me preocupo más en entregar una tarea, ya sea si esté bien o no. Lo que me preocupaba más era el tiempo limitado que te ponían. Te daban un cierto horario, unas ciertas cuestiones de ¿cómo se llama? De teorías y todo. Y ese era el problema. Y yo, la verdad, yo veía que no estaba aprendiendo. Podré tener ahí los accesorios para acreditar la materia, pero no aprendería. Es más preferible en mí estar presencialmente ahí en el salón, enfrente del profesor, para que me pueda sacar de una duda en el momento y no tener que esperarme a casi que termine de explicar un tema para que yo pueda entender. Porque si el tema es extenso, es muy...
O sea, sí hay una diferencia en la calidad de la educación presencial y virtual. ¿Sí baja la calidad de la educación?
Voy a decirte que sí y que no. Sí, sí, o sea, estás ahí, te dan las cosas, las herramientas, pero no es como estar en presencial, de que en el momento te lo están mostrando, te dicen un tip o X cosas. Simplemente en línea, en virtual, nada más te dan las cosas y hazlo. Te explico y hazlo. No es como en presencial, que ahí está apoyándote el profesor.
Los muchachos y muchachas que conoces, ¿cuántos han hecho lo mismo que tú, que han preferido no inscribirse?
La mayoría.
Digamos de... ¿Cuántos no se han inscrito? Más o menos, ¿un porcentaje?
70.
¿70 de cada 100 no se han inscrito? ¿Ibas a escuela pública o privada?
Privada.
6,000 a 7,000 pesos, pues es lo que muchas familias tienen para comer, y o incluso muchas, la mitad de eso, ¿no? Tienen para sobrevivir. En fin, o sea, estudiar en una escuela privada, pues de por sí es caro. Pero en las escuelas públicas también está pasando lo mismo. Nos estaba comentando un vecino que su hijo estudia en la universidad pública que hay cerquita de donde vivimos, que pues ya de plano dijeron, no vamos a estudiar porque se aburren, porque no entienden, porque no reciben la asesoría necesaria, y creo que ese es un grave problema. Es un grave problema porque él comentaba que lo que estaba viendo es que estos muchachos, pues como no hay deportivos abiertos y no pueden recrearse, creo que ya lo están abriendo, pero tienen limitaciones de coexistencia social. Nos estaba diciendo que estaban sorprendiendo a muchos de ellos, pues ya enviciándose, ¿no? Y que eso les estaba preocupando a los padres de familia. Y creo que sí, el gobierno debe tomar la medida de reabrir los centros de apoyo a la juventud, los centros deportivos, pues abrir. La verdad es que está generando más problemas sociales las medidas de contingencia radicales que tomaron que la propia enfermedad. Porque no estamos viendo a nadie caerse muerto en la calle, sí están muriendo en hospitales, muchas veces de otras enfermedades, y les ponen COVID, porque eso ya lo hemos estado atestiguando, pero los efectos sociales negativos de estar encerrado, de no poder recrearse, de no poder cultivarse, de no poder ir a la escuela y convivir con sus amigos, realmente le está afectando. Nos pregunta Sebastián Santana Jiménez, un saludo, que él es del Comité Sindical del Instituto de Educación Media Superior de las Prepas del DF, como mejor se les conoce. ¿Y a qué hora es la presentación del libro? Es al mediodía, a las 12 horas, en Insurgentes 98, en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas, Ernesto Velasco. Ahí los esperamos. Realmente creemos que es una primera reflexión de lo que está pasando. O sea, todos los efectos sociales que están viviendo estamos viviendo los trabajadores desde manuales hasta intelectuales, porque ahora cada vez es más difícil contactarse con los investigadores porque contestan, no, es que estamos en nuestra videoclase y no estamos saturados, están viviendo una angustia terrible, están encerrados en su casa, están estresados, y es lo que platicaba Guillén, o sea, todos esos efectos de salud en el trabajo, ¿quién los va a contrarrestar si las instituciones de seguridad social, que son el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, están cerradas en los para la gente que no es COVID? Que no es COVID-19, y la mayoría de las muertes en México que se registraron hasta 2018 son por otras enfermedades que no tienen que ver con el COVID. No hay datos de 2019 y mucho menos de 2020, pero seguramente equiparando el número de muertes infortunadas que se han registrado por COVID con el total que había hasta 2018 de muertes por otras enfermedades, pues es apenas el 10%. Y otras enfermedades, de infartos, de riñones, de diabetes, son mayores y no les están prestando atención. De todo eso vamos a hablar en el libro. María Luisa López escribió de ese tema, está muy interesante porque ella lo vive de cerca. No está hablando de oídas, sino de lo que ha vivido. Pues ya es hora de irnos. Los esperamos el viernes 20 de noviembre de 2020 a las 12 horas al mediodía en Insurgentes 98, en el auditorio Ernesto Velasco, que es el auditorio principal del Sindicato Mexicano de Electricistas, que se ubica frente a la estación de bomberos Lo Bombo, súper conocida, o a dos calles de Reforma sobre Insurgentes. ¿Es a la irnos, Toño?
Nos vemos el próximo sábado y el viernes en la presentación del libro. El próximo viernes nos vemos.
Hasta la próxima.